Bienvenidos una semana más, encendemos el hachón en la cadena COPE, como siempre dispuestos a hablar de lo que pasa en nuestra Semana Santa. Pasa que ya estamos a punto de dar el pistoletazo de salida con el pregón, ya saben, el viernes por la noche o por la tarde noche a las 8:30 en la catedral tendrá lugar este acto que de alguna manera pues es el inicio de los distintos actos que aglutina el programa de nuestra Semana Santa, pero hay muchísimo más y por eso aquí en el Hachón intentamos contárselo y ahondar un poquito más en todas esas cosas siempre que el tiempo no lo impida y la autoridad competente también lo permita, que a veces eso se ponía en los carteles taurinos. Ahora que está tan de moda lo de no apoyar el mundo de los toros, a mí me gusta rescatar algunas de estas cosas porque, bueno, no está de más. Saludos de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Antes de nada, recordar que el Hachón se puede seguir en cope.es/Valladolid y también en valladolidcofrade.com. Ángel Cuaresma está conmigo, como cada miércoles, como cada semana en el Hachón. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. La verdad es que eso de autoridad competente puede ser un oxímoron, ¿eh?, en algunos casos.
Bueno, pero no seas así, hombre.
No sea así la autoridad competente. Insisto, es un oxímoron en muchos casos. Por cierto, lo de hoy, bueno, más que un hachón, es bueno la subestación eléctrica de la Mudarra entera.
Bueno, vamos a intentar que haya cera para todos, en el buen sentido de la palabra. Sí. Aquí la cera que resbala de nuestro hachón, luego intentamos que ni queme a nadie ni sea resbaladiza del todo para los hermanos cofrades.
La cera, sabes que en buena medida la producen las abejas, ¿no? Las obreras, no los zánganos, ¿eh? Entonces, pues bueno, podemos dar toda la cera que quiera. Bueno, lo de la Mudarra y Monte Torozos tiene una explicación.
De lo que sí que doy fe es de que zánganos en este grupo del equipo médico habitual del que formamos parte o nos gusta formar parte, pues no les hay. No hay gente más trabajadora alrededor de la Semana Santa que los que me rodean cada semana en el Hachón y en los distintos actos de la Semana Santa. Van a todo, lo saben absolutamente todo, están al tanto de todo y a mí me encanta, porque yo que no tengo tiempo para ir a muchas cosas, pues me ponen al día y luego así pues lo podemos compartir. Y de paso ya solo lo compartimos también con todos los oyentes y con todos los amigos que nos sintonizan cada semana. Bueno, vamos a saludar a todos los invitados, que tenemos muchos. Como decía Ángel, son muchos los amigos que van a estar con nosotros. Dentro de un ratito estará también Diego Arias Madero Mader. Javier Burrieza nos manda también sus respetos, que está a punto de incorporarse un día de esto, no sé si ya para la Pascua que viene o no sé cuándo, pero también que sus múltiples obligaciones le han impedido estar en estos programas. Pero está Julián Díaz, Julián, de Valladolid Cofrade. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos, y muchas gracias por invitarme.
En realidad es que es uno de los grandes protagonistas de la Semana Santa de este año, porque es el autor de la fotografía que ilustra el cartel de nuestra Semana Santa. Yo lo he comentado con él ya aparte y lo hemos comentado aquí, no era la fotografía más bonita de las que había en la final del concurso, ni tan siquiera la más bonita de las que había presentado Julián.
Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. De las tres que presenté, las tres quedaron finalistas, y sí que es cierto que la que presenté y la que se ha resultado ganadora era la que yo tenía idea de presentar como que podía ser la portada de la guía de Semana Santa. La que quedó segunda, que fue la oración en el huerto de la Vera Cruz, fue la que me hubiera gustado a mí que hubiera sido cartel. El problema es que, bueno, que los jurados son sabios en sus decisiones y, bueno, pues hay que respetarlo, y decidieron que fuera esta fotografía, que vuelvo a repetir, no es la que más me gustaba a mí. Sí que es cierto que cuando salieron las dos, según me dijo un miembro del jurado, y vieron que las dos eran mías, dijeron hay que buscar una tercera para que sustituya a la de la guía, y se cogió la
Yo creo que el que fuera esa la fotografía premiada tiene una explicación. Quiero creer o quiero entender que cuando se decide la foto del cartel anunciador de nuestra Semana Santa, se trata no de buscar una imagen exactamente cofrade o de Semana Santa, es decir, no se trata de buscar solo una talla o unos cofrades, sino que se trata de dar una imagen global, entre comillas, de ciudad. Y efectivamente, en la foto ganadora de Julián, pues se ven cofrades, se ve la iglesia de la Antigua y se ve un poquito de ciudad, que yo creo que ese es el criterio, ¿no? Criterio eso, comercial también.
Eso es lo que más me ha agradado a mí. De haber escogido esta fotografía, me gusta porque es un, sobre todo, homenaje a los cofrades, yo lo veo así, de todos los tiempos, que son realmente los verdaderos impulsores. Lo he comentado alguna vez. Podemos tener, como tenemos, las mejores imágenes del mundo. Podemos tener, como tenemos, algunos rincones incomparables en lo que es el entorno urbano donde donde procesionar. Pero sin los cofrades, sin esos ciudadanos que año tras año se ponen su hábito y salen a la calle, no tendríamos esta Semana Santa.
Bueno, claro. Julián no solo, como digo, es el autor de la fotografía de ese patito feo que se ha convertido en cisne, la fotografía del cartel
bueno, hombre,
de...
tampoco.
No, él ha dicho, era la más fea, digo, bueno, pues se ha convertido
bueno,
luego en cisne,
bonita,
ha sido porque
bonita.
Al final pues es la que el jurado, que para eso existen los jurados, a veces aciertan, a veces no, o a veces no es que acierten, siempre aciertan, los jurados siempre aciertan, lo que pasa es que a veces no coinciden con bueno pues con el gusto de otras personas y como los gustos son como pues eso, para eso hay tantísimos colores. Y si preguntas a una mujer, y con perdón que no me quiero meter con las mujeres, simplemente que me hace mucha gracia porque yo conocía una serie, una gama de colores que aparecían en el arco iris y de repente ahora melón también es un color
y, Burdeos.
Y otra serie de colores que para eso a las mujeres se les da fenomenal lo de describir los colores
y los colores no combinan sino y, en que hacen maridaje.
Y en esta semana en la que hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer, pues está bien también tener este recordatorio. Bueno, que de mujeres, que también las mujeres tienen un gusto especial por las flores, y de flores sabe mucho otro de nuestros invitados en el día de hoy, que es Leopoldo Adiego. Leopoldo, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
De Flores Rebeca, que es el responsable del adorno de muchísimos de los pasos de las imágenes de nuestra Semana Santa y también de la catedral el viernes.
Pues de unos cuantos, afortunadamente, y gracias a las cofradías que confían en mí, y el pregón también estoy encargado este año de realizarle.
¿Cómo va a ir el pregón? ¿La escenografía?
Pues es difícil, es un reto difícil este año también por las imágenes que son y por el ambiente que le queremos dar, pero vamos, creo que va a ser espectacular. No se puede desvelar de momento.
¿Y qué tipo de flores? Hay que hacer mucho encaje de bolillos cuando tenemos una climatología tan adversa como la que nos está acompañando, que no sé si está favoreciendo el que las flores de temporada existan
más
o no existan.
Más que encaje de bolillos hay que hacer creencias. Llevamos ya dos veces recibir flor y ninguna de las dos veces se ha podido aprovechar. Con eso te digo casi de todo. La flor tiene un viene cerrada porque tiene, si no, no se transporta en condiciones, y luego tiene que tener un tiempo de apertura. Si hace mucho calor, abre rápido. Si hace frío, tarda muchísimo más. Y como ahora hace calor por la mañana, frío por la tarde, más calor por la mañana, frío por la tarde, están locas las flores, y nosotros más todavía.
Hombre, este año siempre cabe la opción hortícola, ¿no? Hortofrutícola.
Sí, pero no quedaría
dicho,
un poco bien esas cosas, porque yo no sé si era huerto de tomates y pepinos.
Era huerto de los
olivos. Huerto de olivos.
Olivos. Sí, no, don sí. Vicente Garrido Capa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es nuestro flamante pregonero vallisoletano de pro, riosecano de pro, porque...
Sí. Exactamente.
Y gran amante de la Semana Santa.
Pues efectivamente, porque aunque soy de Río Seco y viví su Semana Santa y la sigo viviendo de lejanía y la pregonera el año 2000, pero es que en los últimos 60 años he estado en Valladolid y curiosamente nunca me he ausentado en estos días. Pues, podía haber coincidido algo, pero no ha coincidido, siempre he estado aquí.
¿Dónde gustaba o dónde ha gustado a lo largo de toda su vida, Vicente Garrido Capa, ver las procesiones? ¿O qué procesiones son? Bueno, primero, ¿dónde veía la procesión general del Viernes Santo?
No sé si... Es que no quisiera comentar nada del pregón.
No, pero yo no le estoy preguntando por el pregón. No. Estoy preguntando por cosas...
Pero ya es una pista.
Pero ya sabes
no.
Por dónde va a ir.
Es que hay
parte
algo.
Parte del pregón.
Y no es porque no me importe, pero vamos, yo creo un poco por respeto a las personas que me lo han encargado y estos señores que lo organizan y respeto a los que puedan ir a escuchar, pues no me gustaría decir prácticamente ni una sola palabra de lo del pregón, y ahí es que eso se incluye un poco, pues vas a perdonar.
O sea, que nos va a contar Vicente Garrido Capa pues sus vivencias de la Semana Santa.
Es como tiene que ser.
Es como tiene que ser
un
pregón. Y es lo que nos gusta a los cofrades que nos cuenten.
Es que hay que pensar, claro, que la Semana Santa de Valladolid se ha dicho y escrito y recitado y musicalizado todo lo posible decir. Y nunca se acaba, porque no hubiera sido desde hace 2000 años, aunque venga la celebración. Y entonces lo único que creo que queda pues es cómo la ve cada uno, cómo la hemos visto o vivido cada uno. Esa es mi idea.
Claro, es que yo que mantengo la tesis y veo que Julián también, de que un pregón, bueno, cada uno es muy libre de hacer el pregón como quiera, pero yo creo que un pregón tiene que ser de recuerdos. entre otras cosas, este año tenemos la suerte de que el pregonero puede hacer un pregón de recuerdos de su Semana Santa en Valladolid, cosa que tantos y tantos años no era posible, ¿no?
Vicente Garrido Campa ha sido presidente de la Cámara de Comercio, un gran empresario. ¿Se vende bien la Semana Santa de Valladolid? ¿O no? Se vende bien, ¿no?
Se vende bien, pero es que hay mucho que vender. Acabas de decir, Julián, que tenemos las mejores esculturas del mundo, en madera policromada. Y eso pues tiene que venderse bien. Por lo menos las personas que la ven una vez, ya eso no se olvida y es difícil que nos repitan. Si la talla es la misma, sí, que es la misma, pero es distinta. Y sobre todo, aunque sea la misma, es tan perfecta, está tan bien hecha. Tiene cada vez, como está recordando estos días Javier Burrieza en todos los artículos, creo que va por el 25, ¿verdad? Que todos los artículos que hace basados en las imágenes de los pasos con descripción de cada una, y pues ves desde la vestimenta hasta el gesto, hasta la postura, que hay mucho que ver y es prácticamente imposible. Más, por ejemplo, en este Viernes Santo, que me parece que son 33 pasos los que desfilan, pues aunque uno esté 2 horas, pues delante de cada uno está unos minutos, no se puede ver todo, aunque luego pueden verse muchas de ellas en el museo, que es un museo al aire libre, como se ha dicho, o puedan verse en las diferentes iglesias, pero verlo en la procesión es cobran vida, dijéramos, para mí las imágenes. Sí.
Se vende bien, comentabas, y puedo estar de acuerdo contigo en ese aspecto, pero yo suelo decir siempre que la Semana Santa de Valladolid a día de hoy está apuntalada por la madera de sus esculturas. Hay que hacer mucho por la Semana Santa. Se vende bien por la tradición, se vende bien porque las esculturas se venden solas, pero tenemos que trabajar, estamos en el siglo XXI y hay un campo inmenso al que hay que trabajar, porque si no, como se dice coloquialmente, si me permitís, nos comen el pan.
Claro, es que venderse se vende muy bien, pero ¿lo sabemos vender?
Hombre, yo diría, como todo en esta vida, todo es mejorable, pero lo que no hay duda es que la transformación de venta, aunque, en fin, la palabra no me gusta mucho, ¿no?
Bueno, pero es que vamos a hablar en términos de turísticos...
La palabra, sí. el sistema y todo lo que ha habido, organización, en estos últimos años, el cambio ha sido tremendo. Tengo bastante buena memoria todavía, gracias a Dios, y me acuerdo de cosas de hace 50 o 60 años, Y no tiene que ver nada en absoluto con lo que se hace hoy. Luego se está haciendo muy bien y se está trabajando muy bien. Que siempre hay algún fallo, alguna cosa, pues claro, que a algunos les parece que ahora ya con las cofradías pues van muchos cofrades y se hacen largas, se tenían que ir de dos en dos en vez de uno, bueno, pues eso son opiniones, pero si en un momento el que sea consideran todas las personas responsables de la Junta de Semana Santa y las Obispado, pues que eso es un poco largo, pues lo pueden acortar, pero vamos.
Y para nuestro pregonero, la procesión general del Viernes Santo es el buque insignia de la Semana Santa.
Hombre, sin duda tiene, como recordaré, os diré, pues todas unas partes pequeñas, procesiones pequeñas, más íntimas, más localistas, con una vida y un mensaje extraordinario, que esos son un poco como los entremeses, que dijéramos, o los aperitivos, con perdón de la comparación de las dos expresiones, de lo que es la Semana Santa, perdón, de lo que es la procesión del Viernes Santo. Y eso es una cosa única y es un poco pues el conjunto de todo lo que hemos visto ahí sueltito y por ahí muy bien, que además da ocasión de verlo un poco más de cerca y acercarse más a estas procesiones que se han ido prodigando, aumentando en estos años una enormidad. Todas que se sacan a hombros, que antes no salían, y hacen unos recorridos, pues ahora se ven perfectamente. Y luego ya se conjuntan y se hace esa general.
Fíjate los años que llevamos los del equipo médico habitual dedicándonos a hablar y a escribir de esto, y al menos a mí no se me había ocurrido eso de los entremeses y el aperitivo previo a la procesión general. También es verdad, querido Vicente, que a veces uno va a una comida pantagruélica, las de antes de la crisis, y claro, una vez que terminas los entremeses ya no puedes con el plato principal, ¿no? Pero bueno, me quedo con la metáfora, me ha gustado.
Aquí sí se puede.
Sí, sí, no se debe incluso.
No solo, sino que tiene teóricamente, vamos a seguir con la comparación gastronómica, sí, que repito, no es muy adecuada, pero bueno, ya hemos empezado. Porque realmente los aperitivos, un hombre, es que era para hacer un poquito más ganas de comer lo, claro, siguiente, si era la preparación. Sí. Y ahora a lo mejor te has tocado un poco lo que tú dices y te quedas hasta aquí y ya se come menos. Pero bueno, Me vale que, es, que si queréis quitamos la palabra aperitivo,
no,
preparación de un más un acontecimiento que sí.
¿Y cómo ve Vicente García de Ocapa lo que pasa en nuestro país, la situación política? Hay políticos progresistas que dicen que a la Semana Santa ni agua, que no se les que no se dé ningún tipo de subvención ni tipo de ayudas ni nada.
Bueno, pues yo creo que si a la Semana Santa en agua, pues habrá que quitar el agua a todo, prácticamente, por el mismo motivo. Yo, si no soy creyente de esto, si no soy partidario del cine, pues que quiten el cine. Si no me gusta el teatro, todos los teatros fuera. Si no soy partidario de los toros, tampoco, pues. Y entonces, pregunto, ¿en qué vamos, en qué se va a quedar? Habrá que mantener
la carnavalada,
sí, por ejemplo. Sí, o el Halloween, el Halloween es una moda para mí, no para mí, para todos importadas en ninguna tradición. El carnaval sí, pero el Halloween no. Y bueno, si se va a quedar en esas historietas, pues bien, vamos, digo bien, mal, pero no tiene ningún, entiendo que no tiene ningún sentido, porque lo que no se pueden borrar, pues unas esculturas y unas tallas que tienen 400 y 500 años, como si eso se ha improvisado ayer como una calabaza con dos agujeros y un vestido de esqueleto. No comparemos.
Bueno, hay políticos de estos a los que se refería.
Y muchos de estos presumen de cultura, y eso es la cultura. Y unas tallas de hace, repito, 500 años, en casa del mundo, eso no es cultura. No sé, si eso no es cultura, pues apaga y vámonos.
Estos políticos a los que se refería Juan Carlos, que también hay que decir que no es el caso de Valladolid, afortunadamente.
No, hablo en general, hablaba de la situación en España.
Se quedaron anclados ahí hace 400 o 500 años, no han evolucionado, siguen.
Bueno, el problema es que no conocen ni los 400, ni los 40, ni los 4. Es que se presume mucho de cultura, pero la incultura está muy generalizada, a mi modo. Modesto, sí, sí, sí. De ver.
Bueno, ya tiene terminado el pregón, Vicente Garrido,
sí, claro,
Capón.
Sí, claro.
Ya está terminado, entregado en imprenta y todo preparado. Muchas alusiones a la situación.
¿Qué te ha dicho que no, Juan Carlos?
He dicho no, a la situación. No a la Semana Santa, sino a la situación política. O,
bueno, algo puede haber.
Algo puede haber.
Yo
no me acuerdo bien, pero
es que conozco a claro, dirá, bueno, es una persona muy querida y muy respetada en Valladolid, y claro, la estáis llamando de tú, pues la estamos llamando de tú,
porque pues
es que nos conocemos y nos queremos de hace muchos años, ¿no? Pero yo tengo muchas imágenes de Vicente Garrido, no exactamente de Semana Santa, ¿no? Ahora me recordaba don Vicente un viaje a Sevilla de hace muchísimos años, pero yo la imagen de verdad que tengo de Vicente Garrido es la inauguración de la Feria de Muestras, ¿no? En su condición de presidente de la Cámara de Comercio e Industria, cuando la Cámara quizá tenía más predicamento que ahora y su presidente tenía una autoritas que quizá en este momento es de otra manera, ¿no? Porque la sociedad ha cambiado, la economía ha cambiado y la empresa ha cambiado. Pero la imagen que yo tengo de verdad de mi amigo Vicente Garrido es pregonando, anunciando la Feria Internacional de Muestras de Castilla y León o de Valladolid, como se quiera llamar.
Sí. Cuando la feria era la feria, yo personalmente tengo muy buen recuerdo de aquellos tiempos, incluso del propio diseño de la Feria de Muestras por dentro. Ahora es otra cosa. Sí.
Hombre, además que se aprovechaba un poco, como tú decías, Juan Carlos, de dar un poco, yo por lo menos procuraba dar un poco repaso general, no solo a la feria, sino a las situaciones.
No, si el repaso se lo daba, sí.
Al menos lo intentaban, no me hacía ningún caso, pero bueno, la voluntad era esa. Y se decía que se abría el curso económico en Valladolid con ese acto y vamos, repaso. Luego esto les daba el miedo y no, digo, estos señores periodistas, ¿eh? Les daba un poco el miedo y no me reflejabas mucho lo que decía, pero estaba...
Es poco tiempo, poco espacio muchas veces para poder contarlo absolutamente todo. ¿Tiene alguna predilección por algún tipo de flor especial, Vicente Garrido Capa?
¿De flores? Pues la rosa.
Las rosas. ¿Y de música? Porque tenemos también a Ernesto Monsalve, que enseguida le vamos a saludar, porque es protagonista también esta semana del arranque, por decirlo de alguna forma, del ciclo Voces de Pasión, con un concierto del que ya hemos hablado aquí y del que vamos a seguir hablando.
Hombre, de música tengo de la clásica, pues la clásica, vamos, no es por decir, y lo digo que la oigo mil veces, a Beethoven y Mahler, aunque era el directo de un político conocido español, y mucha gente ama les, o a algunos no les gustaba porque les gustaba otro, lo cual me parece una cretinez, porque puede gustar a todos. Y dentro de lo más moderno, pues también me gustan muchas cosas. Pues una canción que siempre que yo venía a vuestras emisoras o algunas y pedía cuáles, pues solía pedir el América por África. Es una canción que cada vez que la oigo todavía se me pone la carne de gallina, y la oigo muchas veces, y además fuerte, pues me gusta oírlo. La música, soy de los que creo que no tiene que entrar por los oídos, tiene que entrar por la cabeza, por el cogote, tiene que invadir.
¿Y tatuaje?
Que se quita con... Si se quita con una esponja, bien.
Muy bien, muy
permanente,
bien.
No.
Bueno, a mí, ya que está Leopoldo con nosotros, me gustaría saber este año, en otras ocasiones y en otros años pasados, hablábamos de la crisis, ya no del tiempo, si viene bueno o malo, sino también de la crisis que había hecho que las cofradías también pues se frenaran un poquito a la hora del adorno, ¿no? Esto está mejorando, verdaderamente se nota también en una empresa floral como es Flores Rebeca, se nota... ¿Se nota que la economía mejora o solo son cosas que se dicen o que dicen los políticos?
Yo creo que se tiene que notar, al menos las intenciones por ahí van. Los derroteros parece que no están poniendo demasiados problemas este año y creo que están supliendo la falta de dinero con el esfuerzo y con el cariño con que quieren hacer todas las cosas. Pero está subiendo un poquito.
Te darás cuenta, Vicente, que le preguntamos por la economía al señor de las flores, que es un pequeño,
bueno,
muy importante,
es que,
empresario de
perdona,
Valladolid,
pero es,
igual
pero es
un, de una gran cotizada en la bolsa.
No, pero es que ese es un índice muy real, y las grandes cotizadas, como tú acabas de decir, pueden estar influenciadas porque va a haber una OPA de otro magnate, porque está en la ruina y de repente la van a sacar de su sitio, y se mueve en otros vaivenes, pero la economía real de la calle, la que es la que ves ahí en la plaza de España por las mañanas, o en el Campillo aquí, o bueno, en otros almacenes también, pero yo creo que esa es la real.
Bueno, y este año mucha demanda, quiero decir, muchas cofradías, más negocio que otros años, ¿o no?
No, las mismas cofradías, porque no tenemos tiempo material para hacer ninguna más, pero sí que estamos notando que están poniendo mucho más cuidado en todos sus adornos, al menos más interesados.
¿Y va a haber problema a la hora de poder que te sirvan a vosotros las flores? Lo digo por el tema de que caí el San José muy cerquita, y la última vez que cayó San José dentro de Semana Santa, yo creo que hubo problemas a la hora de poder servir cierto tipo de flores aquí, ¿no?
Problemas no, porque hemos sido un poco cautos y hemos tenido las contrataciones hechas ya desde Navidades, y entonces ya están muy fijadas, pero si no hubiera habido problemas en cuanto a precios, que hubiera subido muchísimo la demanda, sube el precio y las cantidades.
Ha sido muy comentado, desconozco qué empresa lo realizó, el pasado viernes en el Pesapía al Nazareno, ha sido muy, no sé si lo hicisteis vosotros, lo hizo otra empresa, ¿no? Los adornos, ¿no?, que llevaba el Nazareno en torno a su besapié, ¿no?, del viernes. Bueno, pues muy bien, pues bendito sea Dios, ¿no?, que nos animemos a...
Lo importante es eso, que haya competencia,
sí,
leal,
claro.
Competencia leal, y que haya ese esfuerzo que yo estoy diciendo por parte de las cofradías en mejorar y en no hacer las cosas por hacerlas, sino que pongan pues eso, su especial devoción, es decir, todo tiene que estar perfecto, vamos a innovar dentro de lo
porque
que
esto, se cabe. Porque esto, ¿cómo se hace? O sea, uno llega a tu tienda o a la de cualquier otro colega de tu sector y supongo que dice, bueno, yo tengo este presupuesto, pero tú, que eres el que sabe, me tienes que decir con este presupuesto qué hacemos, ¿no? O a veces intentan imponer su criterio.
Hay veces que se intenta poner su criterio, pero claro, hablando se entiende la gente. Claro. Entonces, con las cosas tienes que hablar con ellos, tienes que ver qué posibilidades hay, qué materiales hay, qué es lo que le va, no le va, y con qué elementos cuenta la propia cofradía. Y con todos esos elementos que cuenta la propia cofradía, pues ya te dicen, pues hasta aquí nos podemos gastar, y entonces presupuestas hasta ahí, o te dicen, claro, diseñanos alguna cosa, y entonces va a ser diferentes presupuestos acorde con el diseño.
Bueno, ¿y qué os parece el himno de la Semana Santa? ¿Ha escuchado Vicente Garrido?
Sí, pero no el que nos dieron el domingo con el norte.
Bueno, pero es la grabación, la que nosotros tenemos ahora de fondo, que es la...
Sí, me gusta.
Está bien. Sí. Estaría bien que todos nos la aprendiéramos y lo tarareáramos.
Lo tarareáramos, por
bueno,
lo menos.
Hay que oírlo varias veces.
Es un poco complicado, ¿no?
Pero es, hay que oírlo varias veces. Aunque tengas oído musical, hay que oírla.
Sí, es pegadizo cuando entra la caja.
Sí,
y es una pena. Es una pena los años que lleva ya, iba a decir en circulación, en no circulación. Y que no nos lo. Bueno, o sea, me da igual que sean uno o dos.
Bueno, dos años, ya dos años, y sí, nosotros llevamos dos años escuchándole.
730 días no lo podíamos haber aprendido, ¿no?
Me conformo con que se institucionalice el que el coro o el grupo musical o la capilla o la orquesta que cierre el pregón de Semana Santa lo interprete como colofón. Con eso de momento me conformo.
Nos hemos aprendido el Gloria al Hijo de David, pues también nos podemos aprender esto otro.
Por supuesto,
¿no?
Esperemos que sí.
Bueno, vamos a escuchar un poquito
del
himno.
¿El Gloria al Hijo de David?
No, el Gloria al Hijo de David no. También lo podemos escuchar, que también lo tenemos aquí
o
a mano.
Cántalo tú, porque aquí pero... el único que es cantante eres tú. Bueno, tenemos otro músico que va a venir.
No, Juan Carlos, solo hay una cosa, es una bobadita. Tengo un récord, que veas, hasta ahora soy el pregonero con mayor edad que ha dicho nunca.
Bueno, es que no hemos dicho los años que ha cumplido, que acaba de cumplir en febrero 84 años.
El mayor que ha habido.
Muy bien, yo firmo ahora mismo, bueno, también
Fernández
para esto.
Pues, que ya, tenía ya, 77.
Ya que nos,
pero de 77 a 84 hay muchos más que entre 40 y 60 años.
¿Y le parece bien que haya tardado tanto la ciudad de Valladolid en llamar a su puerta para ser pregonero?
Pues me parece correcto.
¿No cree que a lo mejor que hay gente que muchas veces, Valladolid, que muchas veces somos algo ingratos con los nuestros, muchas veces esperamos mucho para poder reconocer a alguien y poderle subir al ambón de la catedral? Porque todos tenemos en mente gente que nos gustaría tenerle y personas.
Hombre, lo que pasa es que si lo analizamos, pues todas las personas que han subido, no va a decir yo que tenían méritos, porque la palabra no es mérito, diría conocimientos o vivencias, se supone. Unos más que otros, porque esto, como todo en esta vida, como habéis dicho antes, lo más importante es, para transmitirlo, es vivirlo o haberlo vivido. Mal se puede transmitir una cosa que no se siente. Por bien que se exponga y por brillante, bueno, a lo mejor ahí en el sitio es el Congreso, pues lo dicen muy bien y les convence. Pero una cosa no vivida o que no se esté convencida de ella, yo por lo menos no tengo valor para defender algo que no crea, ni ideas religiosas, ni económicas, ni de trabajo, ni de nada. Si no creo en ello y estoy convencido, no lo digo.
Totalmente de acuerdo, estoy con ello. Es más, hemos tenido nosotros pregoneros que no conocían nada de la Semana Santa. Y hay que decirlo claramente, el abuelo de Godofredo...
Sí, o Godofredo o cualquier otro...
¿Cuántos pregones ha escrito Godofredo?
Escribió unos cuantos, pero también es verdad que no ha sido el único, que ha escrito pregones a personajes de relumbrón que han dado el pregón de la Semana Santa.
Y hay casos, y yo lo he puesto siempre en
este caso. En este caso, Vicente Garrido Campo no ha tenido negro, ¿no? Como se suele decir.
Esto se notará, fácilmente, no precisamente por su calidad, que no soy quien para juzgarla. Lo que sí puedo decir que en este caso es que lo he escrito totalmente yo y que me ha costado un poco, vamos a ser sinceros, porque no soy persona de letras acostumbrada a escribir, es decir, he hablado 40 veces en la feria y en muchas cosas me han llamado, pero siempre ha sido cosas de economía, funcionamiento de fábricas y luego me pasa otra cosa que siempre he hablado y pocas veces he escrito, y lo que yo escribo me cuesta mucho leerlo. Lo que ha escrito otro no lo leo, pero lo que yo he escrito, como me lo sé, pues me salen las ideas remontándose unas todavía,
pero
por
siempre,
otras.
Siempre cabe.
Pero eso le pasa a casi
además,
todos.
Además de lo que hayas escrito, pues luego vas
luego se van añadiendo
no
cosas.
Prisa, y
se,
allí vamos a estar en primera
se puede
fila.
Quitar bueno, y poner lo que uno catedral. Quiera, porque en la mano vamos a tener ya impreso la idea original, pero sobre esa idea original luego se puede matizar y se puede incorporar e incluso arrancar alguna de las cosas que haya.
Pues si digo una cosa antes que otra, pero bueno, tampoco es, como yo suelo decir, en mi casa se ríen, tampoco es ninguna tragedia. Así será y se
seguro que vamos a disfrutar.
Pues no pasa nada, se vuelve
mira, cuando uno da un pregón, si el público, alguien del público mira el reloj, no hay que preocuparse. El problema es cuando además de mirar el reloj, le da golpecitos y se lo pone en el oído a ver si se
para.
Yo creo que cuando uno da el pregón.
Hace un tiempo lo he medido, además he visto que han durado algunos de los últimos y en principio está duramente.
¿Cuánto dura el pregón, más o menos?
Pues entre 30 y 31 minutos. Pues
perfecto, perfecto, muy bien. Perfecto.
Se ha visto de 46, de 50, que son un poco.
Digo, Ángel, que cuando uno da un pregón, lo mejor es no mirar a los asistentes, miran el reloj, que le miren.
Y entonces,
no hay ningún problema.
Has dicho que va a ser un pregón de recuerdos, ¿no?
No exactamente.
De vivencias. Ha dicho de vivencias. O sea que...
Tengo muy mala memoria de atrás, pero estas...
Oye, ya que no sé si tenemos tiempo, Juan Carlos, pero ya que Vicente ha dicho la edad que tiene, claro, los periodistas nos pones el capote, no la capa en este caso, sino el capote, y entramos al trapo como Miuras, ¿no? Cuéntanos, ¿cuántos hijos, cuántos nietos?
Pues hijos, 9.
9 hijos.
Nietos, 25, y bisnietos, 2.
Qué bien, pues oye, enhorabuena. Enhorabuena. Y les llevas a pasear por Valladolid, el Campo Grande.
Ahora poco. Hombre, los nietos ya son mayores.
Claro,
bueno,
nietos,
tengo
sí, uno claro,
pequeño,
sí, claro.
De 4, el más pequeño creo que tiene 5 años.
Pues a ese hay que llevarle al Campo Grande y comprarle unas obleas, ¿no?
¿Cuántos de ellos cofrades?
¿Eh?
¿Cuántos de ellos son cofrades?
Pues son de las Angustias varias.
Ya ha colado lo de las Angustias, os dais cuenta.
Sí, no, hombre.
Bueno, Vicente Garrido Capa es cofrade de la Soledad, ¿no?
Claro, yo soy
cofrade de Río Seco, de Medina de Río Seco. Muy bien.
Lo digo porque si no fuera, no lo diría.
Bueno, pues agradecemos muchísimo a Vicente Garrido Capa el que nos haya acompañado, igual que a Leopoldo, a Diego, de Flores Rebeca. Son los dos protagonistas, de alguna manera, de lo que va a pasar el viernes en la Catedral de Valladolid. Es en el pregón, nuestro pregón de la Semana Santa 2016. Toda la escenografía corre a cargo de Leopoldo. Las palabras las va a poner y los sentimientos Vicente Garrido Capa, con ese pregón lleno de vivencias que a buen seguro nos va a, bueno, pues a emocionar a todos el próximo viernes. El viernes a partir de las 8:30 en la Catedral de Valladolid. Vicente, muchísimas gracias, enhorabuena y que todo salga muy bien, por supuesto.
Muchas gracias por estar aquí, compartir. Muy agradable.
Y Leopoldo, bueno, también, que todo vaya muy bien esta Semana Santa y el resto de los días del año, porque no solo se vive de una semana, evidentemente.
Pues muchas gracias y espero que tus palabras sean realidad. Que
vayan. Vamos a escuchar el himno
con flores a porfía,
el himno de la Semana Santa de Valladolid y continuamos, que tenemos más cosas. Oye, pues a mí sí que me gusta el himno, la verdad. O sea, podía estar mejor, todo es mejorable en esta vida. Hay tantas cosas que pueden estar mejor y no lo están, lo que decíamos antes. Hay tantas cosas que pueden hacer y que hay que hacer alrededor de nuestra Semana Santa para cada vez darla pues mayor esplendor. Pero bueno, yo creo que poco a poco y por algo se empieza. Hemos estado tantísimos años sin un himno, sin una música que nos identifique a la Semana Santa. Luego esto como todo, ¿no? Luego se puede hacer alguna versión, algún arreglo que le dé un poquito más de aire, ¿no? A lo mejor.
A mí me gusta bastante, me gusta mucho, pues, decirlo. Tampoco tengo mucho oído, le tengo muy bien educado el oído, pero estará de acuerdo también con nosotros el músico que tenemos hoy aquí hoy, que es un estupendo himno y muy honorable para la ciudad como Valladolid.
Ernesto Monsalve, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Diego Arias Madero, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
No cabemos todos, tenemos que hacer.
Ha habido cera, ha habido cera para todos en este hachón, ¿no?
Oye, de momento la vela que está sobre el hachón. Pues está,
hoy alumbra más que
está,
nunca.
Está muy, muy encendido y bueno, tenemos que recordar o anunciar a todos los oyentes que nos sintonizan, ya saben, en copevalladolid.es y en el valladolidcofrade.com, que un año más estaremos en la noche del Jueves Santo, en la noche luminosa, a través de toda la cadena COPE, contando pues todo lo que pasa aquí en Valladolid en esas dos horas. No tengo muy claro si vamos a estar en la catedral, si vamos a estar en las Angustias, no sé muy bien dónde estaremos, pero vamos a estar, eso seguro, y estaremos en la mañana del Viernes Santo también, como siempre, en la Plaza Mayor, para contar a toda España pues lo que es el sermón de las siete palabras de este año. Pero antes de que llegue todo eso, pues hay otras muchas cosas. Lo primero, felicitar a Valladolid Cofrade porque ha puesto en la calle una guía cofrade, una guía Valladolid Cofrade, donde bueno, pues se puede ver absolutamente todas las los actos procesionales que tiene Valladolid, con una letra muy visible. Lo digo yo, que necesito ya gafas para leer pues de cerca, pues me encanta que se lea casi casi sin gafas. Todo muy 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 a la vista, en un formato además de un tamaño estupendo,
adecuado,
que se puede tener en la mano sin necesidad de hacer un desplegable como el programa oficial de la Semana Santa de Valladolid, que por cierto se ha presentado ayer mismo y que bueno, pues es como siempre, ¿no? Es más de lo mismo. Yo voy a dar un tirón de orejas a la Junta de Cofradías de Semana Santa, porque ya sé que es muy cómodo y ya sé que está bastante bien en general, pero hombre, se podía innovar, se podía cambiar alguna cosa, hacer algo, pero vamos, esto es...
La verdad es que lo que es la revista en sí está muy bien, tiene unos artículos bastante...
La revista...
Bastante curiosos, es una revista de buena calidad. Quizá donde falle sea en lo que son el programa de horarios y recorridos. Sí que el formato que...
Sí, pero bueno, al hablar del programa, hablo del programa, no de la revista. Son dos cosas distintas, ¿eh? La revista está muy bien. Además, cada año veo que está quizá un poquito mejor, aunque no ha cambiado nada en estos 4 o 5 últimos años, pero yo creo que ya deberíamos de ir a ver si hacemos una revista cada año un poquito mejor.
Intentar mejorar
un poquito mejor,
año,
porque la revista está muy bien, pero todavía podía estar un poquito mejor. Vamos a ver si nos acercamos a algunas otras revistas que hay por ahí, ya no solo en la provincia de Valladolid, que tiene Guasa, que las hay muchísimo mejores, sino también en otras partes, ya que nos miramos en tantos espejos, que nos gusta tanto, por ejemplo, la música de Semana Santa de otros lugares, pues a ver si nos podíamos mirar también en revistas de otras Semanas Santas por ahí de España, ¿no? Que está muy bien. Y el programa, pues sigo diciendo lo que llevo diciendo toda mi vida, es incomodísimo el programa de recorridos, abrir este mapa tipo turista de los años 60.
El problema no es abrirle, es cerrarle.
No, y luego leerlo, porque la letra es bastante más pequeña, quitando el título de la procesión.
Porque te pasa como los mapas, que una vez que le despliegas, luego ya no sabes cómo plegarle para que ocupe lo mismo.
Desconozco el motivo de por qué es así, porque hace unos años era un cuadernillo también con dos grapas y era muy manejable y de bolsillo, claro,
diría que estaba muy bien esto, que era más divertido y más moderno, y dirían, pues sí, está bien. También a lo mejor era más barato, no sé, es que también todo, hombre, hay que preguntar.
Se ahorran grapas.
Tiene su beneficio también, si vas a ver la procesión del Domingo de Ramos, si hace mucho sol, te puedes hacer un sombrerito con él.
Ah, eso sí, ¿eh? Esto para ir a los toros también está muy bien. Bueno, en cualquier caso, que está muy bien, que las fotografías además que se incluyen están bastante
sí,
bien.
Sí, una calidad.
Pero bueno, que no quería hablar de del oficial, que se puede creo que se puede comprar por 3 euros, ¿no?
Ya está la tienda abierta en la calle, en la Plaza Mayor, esquina calle Lencería, la tienda Espacio Cofrade, que se llama.
El local del fumador era, ¿no?
El antiguo fumador. Allí se pueden ya adquirir, aparte del programa, la revista, pues todos los libros, souvenirs, camisetas.
De un vicio a otro, el de la Semana Santa, que está muy bien este vicio.
El merchandising. La tienda está en el mismo lugar donde estuvo el año pasado. Y las entradas para la procesión general, que es lo que más demanda la gente. Las mayores inquietudes de la gente es dónde se pueden adquirir las invitaciones, las entradas para ver la procesión general. Pues ahí, en la Plaza Mayor, esquina Lencería.
Pues entradas y merchandising varios, que se puede encontrar todo, por supuesto, previo pago correspondiente, porque nada es gratis en esta vida, salvo la guía Valladolid Cofrade, que esa sí que es gratis, y aunque a ellos no les ha salido gratis, pero como ha tenido gente, colaboradores que han... Que me gusta ver cómo Valladolid Cofrade es capaz de encontrar una serie de colaboradores de iniciativa privada que participan en sus proyectos, y me sabe fatal que la iniciativa privada no quiera saber absolutamente nada o casi nada de lo que se organiza a nivel oficial.
Tal vez sea porque no se les ha llamado a su puerta con el suficiente cariño, porque la Asociación de Hoteleros, que son los que primeros que nos reunimos con ellos porque creemos que es una forma de distribuir este programa, es sobre todo sobre los turistas, fue hablar con ellos y bueno, realmente fueron 5 minutos de llamada con el presidente, 5 minutos con Chelo Miñana, que lo tuvo muy claro, una reunión de minutos y ya estaba todo cerrado. No fue más, fueron 20 minutos. Y se cerró por la participación de un montón de hoteles que van a poder dar a sus clientes este programa de mano.
Bueno, pues a eso me refiero. Quizá estamos esperando, pensamos que tenemos la Semana Santa más maravillosa del mundo, que la tenemos, pero estamos esperando a que llamen, a que vengan a buscarnos. Oye, que me quiero anunciar en algo. Yo recuerdo hace años la Junta puso en circulación unos recortables y unos libritos y unas publicaciones. Venían, no sé si eran con Iberdrola y con no sé si incluso la ONCE, en fin, algunas empresas de ámbito además nacional, digamos que de importancia, que participaban económicamente con X dinero, la aportación que fuera, para que se pudieran sacar adelante distintos proyectos. No sé si es que ahora no hay proyectos o no sé si es que no se saben vender, lo que hablábamos antes con Vicente Garrido Capa, o no sé exactamente lo que pasa, pero me da rabia.
Es tener ganas y moverse, ni más ni menos. A lo que te referías en su momento, me acuerdo que fue bajo la presidencia de Gente Sedo, y la idea partía de su secretario entonces, José Antonio San Martín, que fue el que impulsó la publicación de recortables para críos, publicaciones de libros, y es cuando se empezó a tirar un poquito para adelante en este tipo de publicaciones. A día de hoy nos hemos quedado un poquito anclados en el
tiempo.
Estamos estancados, y nadie va a venir a nuestra casa. Estoy de acuerdo contigo, nadie va a venir a tu casa, va a llamar a decirte, oye, toma este dinero.
Es como tampoco es de recibo que la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid tenga el local que tiene, o por lo menos de las ruedas de prensa en los locales donde los da, porque son... Es un local, ya lo voy a decir en alto, y es una pena porque el otro día estuvo con nosotros el secretario de la Junta de Cofradías y no hablamos de ese sitio. Es un sitio rancio y luego las presentaciones quedan rancias. Y si alguien no sabe lo que significa, que lo busque en el diccionario de la Real Academia, que seguro que vienen muchas acepciones.
Hombre, sí que es cierto que podían aprovechar, porque volvemos a lo de antes, es decir, vamos a hacer lo siguiente, en vez de presentarlo en el local que tenemos, por las cuestiones que sean, o porque si podemos, lo que no podemos tenerle, pues a lo mejor esperar a presentarle en vez de ayer, esperar el viernes por la tarde, y en la propia sala de exposiciones de Teatro Calderón, donde va a empezar una exposición el viernes por la mañana, por la tarde tiene un apartado donde se pueden hacer presentaciones muy dignas, y ahí sería un buen sitio para presentarle. Yo seguro que hay muchos lugares municipales donde se puede llamar a la puerta del ayuntamiento, mire, quiero presentar
esto. Incluso aprovechando la inauguración de la exposición, se puede aprovechar para presentar el programa y hacer la inauguración de la exposición, y quedaría un acto
redondo,
pues bastante bien. Lo digo porque, bueno, ayer hemos asistido a una presentación del programa que me van a permitir que lo califique de casi casi lamentable. Y dicho esto, luego fuimos al Corte Inglés y vimos una presentación de las que se hacen en el ámbito cultural en el Corte Inglés, pues como siempre, estupenda. Y allí estaba un Valladolid Cofrade presentando su guía cofrade. ¿Dónde se puede encontrar la guía?
Pues la guía de Semana Santa que tenemos de Valladolid Cofrade, que se han hecho 4.000 ejemplares y que nos vamos a quedar cortos, ya lo podemos decir desde aquí, no han pasado 24 horas y esta misma mañana me estaban llamando de establecimientos que lo tienen, que Julián, que te he dado 100, me has dado 100 y pico, tráeme otras 100 y pico más porque ya viene un goteo de gente toda la mañana.
¿Hay posibilidad de que el ayuntamiento el año que viene participe, colabore con vosotros también? Para...
Hay un compromiso.
Estamos en gestiones con ellos, sí.
Hay un compromiso, hace pocas semanas que estuvimos charlando con el alcalde que tuvimos en el programa y dijo...
Le gustó mucho la idea, le pareció raro que no existiera ya una guía de visita, porque como sabéis un programa como tal sí que existe, un programa de recorridos, pero era lo que decía el alcalde, que a un turista que viene de fuera darle una lista de 25 calles sin más, pues no le aporta nada. Entonces extrañaba que esto no existiese ya, pero no una guía de visita, que hubiese varias guías de visitas, tanto empresas, bancos, como en otras ciudades que se editan. Entonces hubo un compromiso por parte del alcalde que del año que viene ampliar la tirada a través del ayuntamiento y ampliar contenidos también.
Bueno, pues digo que se puede encontrar en los hoteles y se puede descargar también, ¿no?
Sí, desde esta mañana está disponible en formato PDF, ya que la tirada va a ser corta, como decía Julián, pues en valladolidcofrade.com y en las aplicaciones de móvil, tanto en Android como en la de en iOS para iPhone, que en breves días va a estar disponible. Ahí se puede consultar y descargar, y allí se puede imprimir las veces que uno quiera.
Y quien la quiera físicamente, en la oficina de turismo de la acera de Recoletos, en la tienda Nueva Imagen, en la calle Felipe II, número 13, y en la inmobiliaria Sotocasa, en la calle Soto, número 7, aparte de la serie de hoteles que han colaborado en Ara, Río Ortega, Olí, CNH, Mozart, Hotel Boutique Atrio, Catedral, Careus, y curiosamente ha habido dos hoteles de fuera de Valladolid,
de la provincia,
que lo han querido también, el Hotel Restaurante Simancas y el Hotel La Vega, que está cerquita de Valladolid, pero bueno, pues...
Pues mira, hemos criticado muchísimas veces, sobre todo de manera muy especial, a los hosteleros. Incluíamos ahí también a los hoteleros, incluíamos a todos, aunque son dos asociaciones totalmente distintas, pero hay que agradecer, por supuesto, la mano abierta en esta ocasión de la Asociación de Hoteleros de Valladolid, que bueno, pues se han arrimado el hombro para que la guía pues esté ahora mismo en la calle, la guía de Valladolid Cofrade, para que todo el que, bien sea de Valladolid, bien sea de fuera, pues no se pierda absolutamente nada y conozca pues mil y un detalles de nuestras procesiones. Enhorabuena, por supuesto, a vosotros. Vamos a hablar de música, que se nos acaba... No es que se nos acabe el tiempo, tenemos todo el tiempo del mundo, como decía Manolo Otero, que quiero recordar que era, pero en cualquier caso, vamos a hablar de música. Está sonando la sintonía de Lachón, Bendición, ¿sabes? Es una marcha preciosa. No es de aquí, tampoco, es andaluza. Pero es que el próximo sábado va a haber un concierto en la Cúpula del Milenio. Se abre de alguna manera con un concierto extraordinario el ciclo Voces de Pasión. Cumple 15 años Voces de Pasión y se abre con un concierto que va a tener lugar en la Cúpula del Milenio el día 12. La banda de Nuestra Señora de la Esperanza, acompañada por la Orquesta Filarmónica de Valladolid, con Ernesto Monsalve a la cabeza, pues van a ofrecer una selección de 10 marchas procesionales. Yo he estado estudiando las marchas todas, porque estaba intentando a ver si encontraba una marcha de alguien de aquí cerca, vamos, no, que no fuese de Valladolid. El más cerca era ruso. Ah, no, los más cerca son andaluces, es verdad. Todos son los 9 andaluces. No, perdón, 8 andaluces, un ruso y otro que no tiene muy claro de quién es. Está ahí compartida la historia. Pero bueno, en cualquier caso, Ernesto, todo preparado, ¿no?
Todo listo y dispuestos para que sea un éxito.
Oye, que la guía esta es gratis y que el concierto no es gratis. ¿Qué pasa? Que 10 euros son muchos euros ahora mismo.
Bueno, 2,1 son impuestos.
Ya, pero no sé. Sí.
Vamos a ver.
No, lo digo porque lo dice la gente, ¿eh? O sea, está la gente un poco remisa.
Bueno, 120 personas actuando en un concierto, pues vale lo que vale.
Ya, pero de forma desinteresada.
¿De forma desinteresada quién?
Que la gente que actúa y que pues participa.
No, evidentemente. Vamos, desinteresada.
Yo voy a ir gratis.
Bien, que correcto.
No, lo digo, no sé, Diego, ¿tú cobras?
No, yo no.
Los músicos que cobran, hombre.
Los músicos, sí. Las partituras, el montaje del escenario.
Habérmelo dicho, que cantaba algo.
Etcétera, etcétera. Es verdad que ahora no tenemos que pagar los espacios donde actuamos, gracias a la solidaridad del equipo de gobierno actual, pero hay muchos gastos que tiene un concierto de estas características y que nosotros tenemos que afrontar y asumir.
Bueno, cuéntanos cómo va a ser cómo está preparado esto, venga.
Bueno, pues hemos preparado un concierto que pretende de unir una banda de Semana Santa, como es la Banda de la Esperanza, con una orquesta sinfónica, como dije antes, 100 y pico músicos juntos en escena, en un escenario, que bueno, tratamos de aunar tradición y vanguardia, si se me permite la expresión. Yo creo que un espacio como el de la Cúpula del Milenio es muy adecuado precisamente para eso, donde la música que la gente escucha o se acostumbra o reconoce de acompañar a nuestros pasos, de acompañar a nuestras tallas en nuestra Semana Santa y en otras Semanas Santas de fuera de aquí, como bien has comentado, Juan Carlos, bueno, pues ahora las van a escuchar de una manera totalmente distinta. Las van a reconocer, pero van a encontrar novedades, armonías nuevas, en definitiva, un modo de escucharlo que lo hace más sinfónica, más de concierto.
¿Cuántas piezas son? 10.
10 piezas.
Más o menos para los que van a asistir, el tiempo de duración del concierto.
El acto esperamos que dure hora y 20, hora y media aproximadamente, porque cada una de las piezas además va a estar presentada, como bien has comentado, por 10 personalidades o 10 personajes de la vida social, cultural y de alguna manera vinculadas con la Semana Santa de Valladolid. Pues tenemos espregoneros como Carlos Aganzo, periodistas que difunden la cultura como Diego Madre o Juan Carlos Pérez de la Fuente, o Luis Amo
y Ángel Cuaresma.
Tenemos también personas del mundo de la docencia como Javier Burriezar, académicos como José Delfín Val, personas del mundo de la dirección de la comunicativa como José Antonio Lobato, también está José Antonio San Martín de otro medio de comunicación. En fin, creo que he citado a
y
todos.
Luis Amo también, que te faltaba Luis Amo.
No le he citado.
Ah, le has citado. Sí, bueno, sí. Está todo el equipo médico habitual
y alguno
más también, que bueno, pues también está muy bien, y allí estaremos para disfrutar de todo lo que podamos de este concierto. Ha sido difícil aunar a la banda con la orquesta.
Bueno, ha sido más fácil que la ocasión de 2006-2007, porque hay que recordar que este concierto tuvo su antecedente en unos conciertos que hicimos hace 10 años y 9 respectivamente, que se hicieron en la iglesia de San Miguel y que funcionaron bastante bien. Claro, el número de componentes, el número de músicos y tal, pues no era ni mucho menos comparable, pero ha sido más fácil. En primer lugar, porque creo que el director en esta ocasión está más experimentado para poder trabajar con ello. En segundo lugar, porque yo creo que ha habido una preparación mucho más concienzuda, de mucho más tiempo por parte de todos los que participamos. Y en tercer lugar, porque en el caso de la Orquesta Filarmónica de Valladolid, pues son músicos, todos ellos, la mayoría de ellos, el 99%, profesionales, es decir, músicos que no son amateur, no son estudiantes, sino que tienen un nivel profesional.
¿Las marchas las ha elegido la banda?
Las marchas...
¿Las ha impuesto la banda? Por decirlo de alguna forma, vamos.
El compromiso que nosotros teníamos con la banda era que ellos nos presentaban, decirlo de broma, una terna, evidentemente no es una terna, pero nos presentaban...
Calla, no
me lo
creo. ¿Cómo nos gusta?
Nos presentaron...
Terna, no me lo creo.
No, en serio, nos presentaron un número de marchas, no me acuerdo ahora cuántas, pueden ser 16, 18 marchas, una cosa así, y de ellas yo hice una preselección a partir de la cual tuve una reunión con ellos y finalmente quedó en las 10 que son.
Bueno, yo para otro año propongo hacer algo como lo que hizo un señor que se llama artísticamente señor Gañán, y que entonces le gusta mucho la música de Semana Santa, porque él es de por allá abajo, de donde la música de Semana Santa no solo se vive, se siente, sino que se compone
y se baila,
¿no? Y entonces está muy bien. Entonces este hombre, que hace música pop o arreglos pop de muchas cosas, y sobre todo es un hombre muy comprometido con ONGs y con...
Sí, tuvimos la ocasión de hablar con él el sábado. Nosotros, en Paso a Paso, le llamamos por teléfono y nos estuvo contando toda la... pues cómo surge la idea de mezclar pues marchas conocidas como Bendición y hacerlas esa versión pop, y lo que dices también, aparte de del tema solidario de una canción que ha compuesto también para... a favor de asociaciones de
niños deficientes, sí. Yo le he visto varios en internet, se puede ver muchas de sus vídeos y muchas de sus canciones, y bueno, lo que hace es eso, hacer adaptaciones, digamos, con orquesta, grupo de pop y bandas de música, pues cosas tan conocidas para los oyentes de la Chon como Bendición. Mira, Ernesto, tú que no lo conoces, te lo voy a poner para que lo escuches un poquito, que está muy bien. Lo vamos a escuchar todos un poquito, justo en el momento en el que la Banda del Sol, por cierto, una de las mejores bandas andaluzas, participa con él en el tema de Bendición. También está La Lanzada, en esta mezcla, que me encargué de mezclarlo todo.
We'll be right back.
Bueno, pues ahí está, esto es, se puede hacer, quiero decir que, y este, esto sí que no se ha hecho aquí nunca, nada parecido.
Pero se hará.
Muy bien, esto la queda grabado todo esto de se hará, claro, que como sea como el soterramiento, pues nada, a largo nos lo fiáis, como diría aquel. Bueno, en cualquier caso, ¿a qué hora da comienzo el concierto?
El concierto es a las 8:30 en la Cúpula del Milenio, el próximo sábado, día 12 de marzo.
¿Cómo van las entradas?
Pues hasta donde yo sé, bien. Lo que pasa es que la última noticia que tengo es de ayer por la tarde, pero bien, va conforme esperábamos.
Bueno, pues la cita, la primera el viernes en la catedral, la siguiente el sábado por la mañana.
Esta semana no tenemos paso a paso. Como sabéis, por motivos familiares, yo estoy un poco pendiente de un hilo, por así decirlo.
Vamos a ser tíos.
Y me conformo con poder acudir a presentar la marcha que me ha tocado al concierto de la Cúpula de Milenio.
Va a ser por una buena causa, suspender el paso a paso. Además que Diego y yo nos lo pasamos muy bien haciendo... Siempre, todo lo que emprendemos, si tenemos una máxima, es divertirnos en lo que hacemos.
Exactamente.
Y si faltaba Diego, yo personalmente dije que no, que se paraba.
Se perdía la mitad del programa, sería paso.
Solo sea paso.
¿Cómo se va a llamar? Hemos quedado... Diego, ¿no?
Rodrigo. Parecido.
No, okay. Parecido no. Donde digo Diego, digo Rodrigo, no. Bueno, pues que todo vaya muy bien, por supuesto. Esperamos la próxima semana
ser
un cofrade más en Valladolid. Ernesto, que enhorabuena por todo el trabajo que se realiza, que todo vaya muy bien, por supuesto.
Muchas gracias.
Allí nos veremos el sábado en la Cúpula del Milenio. Tenemos, antes de irnos, la agendita, que bueno, viene llena.
Rápidamente, esta semana estamos a tope. Ya no, nos faltan horas en el día para acudir a todos estos actos. Pues rápidamente decir que continúan los quinarios a nuestro Padre Jesús Nazareno, a Nuestra Señora de la Piedad, al Cristo de la Preciosísima Sangre y al Cristo de las Mercedes. Tres imágenes, estas tres últimas, la Piedad, el Cristo de la Sangre y el de las Mercedes, que el sábado estarán expuestas en Devoto Besapié, en sus respectivas sedes. También mañana finaliza el triduo en honor a Cristo del Consuelo, de la Cofradía del Sepulcro, y comienza el triduo en honor a Cristo de la Buena Muerte, del Descendimiento. Y las dos novenas importantes de Valladolid, la novena en honor a la Virgen de la Veracruz y de las Angustias. El domingo a las 8:30 la Cofradía de la Cruz Desnuda celebra los terceros ejercicios en la Iglesia de los Padres Franciscanos de San Antonio, en el Paseo Zorrilla. En cuanto a otro tipo de actos, el sábado, además del concierto de la Cúpula del Milenio, la Banda Pureza celebrará un certamen en la Iglesia de San Felipe Neri, que comenzará con un pasacalles a las 7:30 desde la Plaza España, donde participan cuatro bandas de cornetas y tambores. El domingo a las 6:00 en la Iglesia de Santiago tendrá lugar el acto Palabra y Música, donde se dará a conocer el soneto de las siete palabras y seguidamente se interpretarán las siete palabras de Théodore Dubois. Creo que lo he dicho bien, porque ya sabéis que los idiomas no son lo mío. Y a las 7:00, también el domingo, otros dos certámenes, uno en la Iglesia de San Martín con la Banda de la Piedad y otro en la Iglesia de San Fernando en la Rondilla a cargo de la Banda del Descendimiento.
Por cierto, ahora que has hablado de la Piedad, todavía no se sabe si va a haber preso indultado este año, porque el gobierno está en funciones, claro, y no puede conceder indultos. Entonces no se tenía muy claro.
Habían solicitado a... No recuerdo el nombre de esta chica que estaba sí, pero, condenada por romper el...
Esta misma mañana José Miguel Román, en la presentación de Voces de Pasión, ha hablado de ese tema. Ha dicho que todavía está en el aire el indulto, porque claro, al estar en funciones el gobierno, pues no, posiblemente no pueda haber indultos, porque es una facultad que tiene el gobierno en sí.
¿Y su majestad tal vez puede tener esa facultad?
El rey
refrenda. Creo que en este caso es el gobierno el que indulta y el rey luego refrenda. Pero entonces no sabemos cómo va, todavía no sabemos, porque como no sabemos nada...
Se pronunciarán los abogados del Estado. Yo creo que hay un resquicio legal que podrían utilizar.
Al final acabamos con nuestras tradiciones, ¿eh? Y todavía no han empezado a gobernar.
En fin, es así.
Toma,
como está...
el preso va tapado con capirote, pues podemos hacer cualquiera de nosotros.
Así está.
No sea por falta de muchos delitos.
A ver si luego va alguien y dice que no ha habido indulto y te llevan.
Nada, pero no se sabe quién es, va anónimo.
Ernesto, hasta la próxima, que todo vaya muy bien.
Gracias.
Julián Díaz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cuando quieras, ya sabes que esta también es tu casa y que aquí en el Achón, pues la silla siempre hay una silla, por supuesto,
para contar.
Diego, enhorabuena, que salga todo muy bien.
Muchas gracias a todos y nos oímos o nos vemos en la calle.
Saludos de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hasta aquí el Achón de esta semana en COPE Valladolid, cope.es/Valladolid y valladolidcofrade.com.